Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:10 de este jueves 15 de diciembre del 2022. 10:10 en Canarias. Les hablo de un niño de esos incomprendidos que preferían quedarse en casa a jugar con los chavales del barrio. Muy meticuloso, que creció con la idea de hacer algo grande. Le gustaba ir a tiendas físicas para ver a otras personas, observar cómo compraban, qué compraban. Puede parecer raro, ¿no? Pero tan solo hacía un estudio de mercado para entender a los clientes. Aquellos clientes que, sin saberlo, iban a ser su sustento multimillonario. Hoy es un tipo con un talento que muchos intentan emular porque para otros puede ser el peor CEO del mundo. Yo les hablo de Jeff Bezos. Su empresa más importante, Amazon, ha cambiado la forma de comprar del mundo. Nuestro invitado de hoy, Laureano Turienzo, es presidente y fundador de la Asociación Española de Retail. Ha estudiado minuciosamente la figura de Jeff Bezos en Bezos, el genio visionario introvertido detrás de Amazon. Laureano, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues es un placer, ¿no?, hablar con la voz que oigo todas las mañanas.
Oh, o sea,
es una alegría.
Alegría para nosotros. Lleva cerca de una década empapándose de este personaje. Lo que más le ha sorprendido de él, aunque luego me dé algunos detalles concretos.
Bueno, básicamente muchas cosas, ¿no? Al final es un personaje que a mí me interesaba muchísimo porque hay muchos personajes dentro, ¿no? Y yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? De todas las personas interesantes. También me interesaba mucho, al empezar a leer sobre él, es que realmente él nace, ¿no?, en una cuna, en un hogar que en teoría no está destinado a que sea quien es hoy, ¿no? Él nace en un hogar de clase media baja, ¿no? Lo tiene su madre es madre soltera con 17 años, su padre los abandona, su padre, un cubano exiliado de que viene a Estados Unidos con 16 años en la operación Peter Pan, le acoge con 4 años. Todo relata que no va a ser, pues bueno, un personaje más, ¿no?, de los que muchos que hay. Y bueno, pues hace una serie de cosas que le lleva en abril de 2021 a tener una fortuna personal de 200.000 millones de dólares, que en ese día solamente el 75% de los países del mundo tenían un PIB superior a la fortuna de Jeff Bezos. Y entonces yo quería entender cómo alguien que no estaba en el guión de su relato vital llega hasta ahí. Y eso es lo que me interesaba del personaje.
Porque en el 94, Bezos era vicepresidente senior, el más joven, en la historia de un banco de inversión, el Schwab & Co., en Wall Street. ¿Cómo cambia de eso? ¿Cómo llega la chispa de Amazon?
Sí, pues es muy curioso porque él tiene 32 años, es pues lo típico, el típico lobo de Wall Street que hemos visto en las películas, ¿no? Que va a llegar a ser un alto directivo de Wall Street. Está en un, al final es un fondo de inversión, el más grande en esos momentos del mundo, un fondo buitre, vamos a llamarlo como era, y de repente le mandan, uno de sus empeños, le mandan a estudiar una cosa, ¿no?, que está sucediendo, que se llama Internet, que están vendiendo por ahí la gente y que el 0,4% de la población mundial en ese momento está conectada a Internet. Y entonces llega en esa investigación a un tal Quatermain, que he conseguido dar con él en el libro, y esto es muy interesante, ¿no?, que está recopilando estadísticas sobre Internet, y entonces le dice que hay una cosa, que es el comercio electrónico, que está creciendo a un 2.300%. Entonces él dice, no he visto nada absolutamente en mi vida que crezca al 2.300%. Y entonces hace algo que solamente pues, los visionarios o los genios pueden hacer, que es alguien que está destinado a ser un grandísimo directivo de Wall Street, lo deja absolutamente todo y con su mujer se empeñan en pedirle a amigos, que al final consiguen recaudar $1 millón, para lanzar una cosa que empieza llamándose Cadabra, y que más tarde se llama Amazon y que cambia la historia de las formas de consumo de la humanidad.
¿Por qué era tan importante la ubicación física de su empresa cuando empezaba? Creo que era una librería, en su garaje de Washington, ¿no?, de la ciudad donde vivía, y ahí tenía una librería virtual. Era un negocio virtual. ¿Por qué era tan importante para él la ubicación física?
Sí, era muy interesante. Él está en Miami, en Florida, y de repente empieza a hacer una lista, ¿no? Él le da lo mismo. Ve que eso vende cosas, ¿no? Y entonces hace una lista de 20 productos posibles que se pueden vender por internet. Y entiende que los libros es lo más rápido, lo menos complicado y tal. Y entonces él empieza a ver dónde hay, alrededor de Estados Unidos, dónde están los grandes almacenes de los mayoristas, ¿no? Y entonces descubre que lo más cercano es Seattle. Entonces él se va a Seattle, pero por una cuestión de que él empieza Amazon con una gran mentira. O sea, el origen de Amazon es el gran lema que es en el 95, en julio del 95, es: somos la mayor librería del mundo. Tenemos 1 millón de libros. Era mentira, no tenía ni apenas 5.000 libros en stock. Lo que hacían que en esos tiempos, evidentemente, como los pedidos por internet tardaban 3 semanas aproximadamente, él lo pedía a los distribuidores que estaban alrededor de la ciudad de Seattle. Primero recibía el pedido y a continuación lo pedía, ¿no? Y entonces se lo enviaban a él y él a su vez se lo enviaba al cliente. Pero él nunca tuvo 1 millón de libros. Es más, luego va subiéndolo a 2 millones, a 3 millones, jamás tenía todo esto. A tal punto que estuvo demandado por la principal compañía de librerías de la época, que es Barnes & Noble, que vendría a ser una especie de Snack o algo así, porque le dice: oiga, ¿qué está usted haciendo publicidad engañosa? Pero bueno, salió bien la cosa.
¿Él respeta o no respeta las reglas del sector?
Él nunca las ha respetado, jamás. O sea, él evidentemente, así es un personaje que ha ido absolutamente por libre en ese sentido. De hecho, él ha sido un intruso, ¿no?, en todos los negocios que ha habido. También hay que diferenciar las primeras etapas, ¿no?, de un Amazon que está creciendo a posteriormente, ya cuando está todo, digamos, una empresa ya mucho más sólida y etcétera, ¿no? Los primeros años de Amazon, evidentemente, es un francotirador, ¿no?, que está metiéndose en todo lo que puede, y él mismo lo dice, lo declara, ¿no? Él declara que él engaña a los mayoristas de libros norteamericanos, porque para poder entregarle a él tenían que hacer pedidos de al menos de 10 unidades, ¿no? Y él descubrió un libro sobre el líquenes, uh-huh, que no había ni uno solo en esto, y entonces les enviaba 9 de líquenes y uno del pedido que le habían hecho los clientes, ¿no? Y los mayoristas en ese caso sí que te enviaban, ¿no? Y él lo relata, ¿no?, que él empieza a crecer así.
¿Cuánta gente trabaja en Amazon?
Sí, mira, en Amazon ahora mismo está aproximadamente 1,6 millones de empleados.
Madre
cuenta,
de vuelta del señor.
Sí, pero es muy interesante porque antes de la pandemia aproximadamente eran 800, entre 800 y 1 millón, ¿no? Hoy han empezado ya a reducir plantilla, pero han llegado a estar en 1,6 millones de empleados, que eso ya es población de país grande, ¿sabes? Medio grande.
¿Cada cuánto va ampliando almacenes?
Ellos están ampliando. Hay un tema muy interesante, que es hasta 2019, antes de la pandemia, ellos tenían cientos de almacenes en todo Estados Unidos. En solamente un año y medio, con el boom del e-commerce, abrió tantos almacenes como toda la historia desde 1994 hasta 2014. Ellos están abriendo, para que te hagas una idea, en Estados Unidos alrededor de un almacén al día casi, y los almacenes de Estados Unidos te aseguro que son, vamos, kilométricos.
Sí, no deben andar muy atrás los de España, porque
sí,
a mí me llega cosa de Amazon a la aldea de Rocío. Es decir, que sí. No estamos hablando del centro de Madrid, ¿eh?
Sí.
Y al día siguiente.
Sí, eso evidentemente él ha cambiado la historia de las formas del consumo. Yo soy un poco crítico, ¿no?, en que en esta teoría, ¿no? De que todo nos llega absolutamente rápido. Él ha educado, Amazon ha educado mucho a los consumidores a que pidamos por internet y nos lleguen las cosas muy rápidas, incluso las cosas que no necesitamos rápidamente. Entonces, eso, desde el punto de vista como consumidor, es extraordinario, ¿no? Porque, claro, si yo pido a las 9 de la noche y a las 9 de la mañana están llamando a mi puerta para entregármelo, es extraordinario. Otra cosa es desde el punto de vista de la comunidad, del medio ambiente, de etcétera. Entonces, ahí es un problema porque las cosas entregadas rápidamente van por la logística de la última milla, que suele ser ultracontaminante.
Usted es presidente de la Asociación Española de Retail. Me gustaría preguntarle cómo ha impactado la empresa de Bezos, Amazon, en los negocios de la gente.
Sí, básicamente, Bezos, Amazon ha cambiado, ¿no?, las formas de consumo en Occidente, realmente. Yo he criticado mucho a Amazon, pero desde el punto de vista constructivo. A mí me parece que es una empresa absolutamente extraordinaria, ¿no?, en las formas de consumo. Y, o sea, en la forma de entender a los consumidores. Pero, evidentemente, sí que es verdad que hoy en día, por ejemplo, el comercio electrónico, en el mundo físico tenemos 500.000 opciones, que son pequeñas tiendas de barrio, grandes empresas, etcétera. Y, por ejemplo, en el e-commerce, pues Amazon tiene aproximadamente casi más del 40% de cuota de mercado. En Estados Unidos se acerca al 50%. En el mundo, todo lo que se vende en online, cuatro empresas concentran más del 60% de lo que se vende en online, que son Amazon, Alibaba, JD.com y Pinduoduo. Tres son chinas. Entonces, claro, eso nos revela o nos relata un problema, que es estamos yendo hacia una ultraconcentración de las formas de consumo. Estas cuatro marketplaces tienen aproximadamente 20 millones de empresas que venden a través de ellos. Claro, es una puerta única donde va toda la información de toda nuestra forma de consumo. Evidentemente, hoy Amazon sabe más de los ciudadanos norteamericanos, mucho más que el gobierno norteamericano, como puedes imaginarte.
Claro. Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué ha sido lo último que ha pedido por Amazon?
Pues debo reconocer que nunca he pedido por Amazon y soy la única persona en el mundo que ha escrito tres libros sobre Amazon.
Bezos dijo en 2018 que algún día Amazon quebraría. ¿Cuándo cree usted que va a suceder eso?
Yo lo que creo que va a suceder es que tarde o temprano llegaremos a una Standard Oil 2, o sea, me refiero a la ley antitrust, de donde tendrá que dividir los negocios, ¿no? Porque Amazon hoy en día son 50 empresas donde todo el beneficio viene a través del negocio de la nube, donde el retail es por una parte, el marketing es por otra parte. Y yo sí, lo que sí que creo, que tarde o temprano se separarán las empresas.
Bezos y Musk echan un pulso. ¿Quién gana?
Bueno, muy interesante. Aparte de que se odian profundamente, y yo creo que tiene más talento desde el punto de vista comercial Bezos, pero me parece que es mucho más arriesgado y que ganará la carrera más.
Va por el campo y se encuentra una lámpara. La frota y sale Bezos. Pídale un deseo.
Pues que a lo mejor no se gaste 5,5 mil millones de dólares en 10 minutos por dar una vuelta por el espacio. Baje y nos dé las gracias a todos los clientes y proveedores. Que haga a lo mejor otra cosa.
Y ya por último, estamos hablando del hombre más rico del mundo. ¿Por qué cree que Bezos no se ha puesto pelo?
Muy interesante. Pero si veis, es muy interesante porque si veis las fotos que tiene de los primeros años, parece como ese friki al que le roban el bocadillo constantemente y tal. Y ahora está ultramusculado y ultracontento con su nueva novia.
Sí, pero calvo.
Y calvo, sí. Profundamente calvo.
Es apasionante la historia. En este libro, Laureano, tu lienzo, Jeff Bezos, el genio visionario introvertido detrás de Amazon. Laureano, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí.
Un abrazo, gracias.
Herrera en COPE.